A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta La charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. El día de hoy es sábado 28 de junio de este 2025. Y bueno, un día como hoy, pero de 1919, se firma el Tratado de Versalles, este que pone fin a la Primera Guerra Mundial exactamente 5 años después de su inicio. El tratado también establece la Sociedad de Naciones. Además, un día como hoy, pero de 1965, el primer satélite comercial comienza a prestar servicios de comunicaciones. Se trata del famoso Early Bird. Y en nuestras efemérides musicales del día de hoy, en 1974, Elton John publica su LP Caribou, este que es un gran éxito en la carrera de este gran artista y fue producido por Gus Dukenton. Bueno, aquí estamos en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo Asir, a través de tu estación favorita, el 88.9 Noticias, con tráfico y clima cada 15 minutos. Y en tus dispositivos digitales nos encuentras a través de iHeartRadio 88.9 y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Este es el punto de encuentro radiofónico en donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación y además, lo sabes bien, un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, directores de comunicación, empresarios, escritores, servidores públicos, vaya, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y también esta semana, nuestra cápsula de Te Contamos, en donde Fernanda Hidalgo y Regina Rivas nos compartirán 2 eventos en el ámbito académico y cultural del Tecnológico de Monterrey. En entrevista, en unos minutos más, estará en estos micrófonos el doctor Valentín Herrera Alarcón, secretario de Salud y director general de Servicios de Salud de Veracruz. Y bueno, pues esto a 25 años de haber realizado el primer trasplante de corazón en el Instituto Nacional de Cardiología. Así que bueno, no se pierdan de esta emisión completa. Aquí estamos en el programa de la Academia Mexicana de Comunicación y sin más preámbulo, comenzamos.
Noticias de la comunicación de esta semana.
La producción no es el único ámbito de la comunicación que se puede celebrar con galardones. Los premios WIN regresan en su segunda edición para reconocer lo mejor de la comunicación estratégica organizado por la Asociación de Consultoras de Comunicación, ADC, en España. Estos premios buscan promover la ética y la profesionalización en la comunicación empresarial. En esta edición, los premios tienen 12 categorías, un jurado ampliado y una plataforma nueva. Todo listo para la gala que se celebrará este año, el día 19 de noviembre. Bueno, pues esta Asociación de Consultoras de Comunicación en España impulsa las conexiones auténticas al enfocarse en el poder de las buenas historias. Estos premios no solo buscan reconocer campañas creativas, sino que también reconocen aquellas que ya han demostrado su impacto real. La decisión de premiar el impacto real plantea un reto. Las piezas, pues no pueden ser solo bonitas, deben haber sido también creando una buena historia. Ana Picó, la directora de los premios, dijo esta semana que en esta segunda convocatoria los premios celebrarán nuevamente la creatividad, la estrategia y, por supuesto, los resultados en las relaciones públicas, con emocionantes novedades y un jurado excepcional que respalda esta iniciativa de ADC. Los organizadores están convencidos de que esta nueva edición consolidará a los WIN como un referente en la industria y como una plataforma única para visibilizar el talento que impulsa la comunicación con impacto que desarrollamos, así lo dijo, las consultoras de comunicación en muchos lugares. La la inteligencia artificial está restableciendo y reescribiendo las reglas de la publicidad. Los deportistas son ahora los mayores influencers de las marcas y el mundo está viviendo, pues, avances nunca antes pensados en mercadotecnia y comunicación. Y sin embargo, algunos de los principales actores de Cannes no se atrevieron a pronunciar dos palabras: seguridad de marca. El Festival Internacional de Creatividad de Cannes cerró su edición 2025 con la presencia de grandes nombres como Amazon, Snap, NBC Universal y, bueno, muchas más. Durante 5 días, en la Costa Azul francesa, los líderes de la publicidad se reunieron para explorar el futuro del marketing creativo. Desde la inteligencia artificial hasta los patrocinios deportivos en tiempo real, el evento reveló lo que está dando forma a la próxima ola de medios y también de publicidad. Y aunque la innovación acaparó toda la atención, especialmente en el uso de la inteligencia artificial generativa en las campañas, hubo una notable carencia de espacios sobre temas claves como la desinformación y la seguridad de las marcas. A pesar del potencial de la inteligencia artificial para potenciar la creatividad, pues muchos anunciantes siguen mostrándose reacios a poder abordar los riesgos éticos y de reputación que esto conlleva. De hecho, según fuentes internas, muchas empresas evitaron por completo los debates públicos sobre, pues, la moderación de los contenidos o la colocación de anuncios políticos creados a través de la inteligencia artificial. Las mesas redondas del festival se celebraron, pues bueno, llenas de creatividad y estuvieron en el mejor nivel de conversación sobre lo que significa la inteligencia artificial y el futuro de la publicidad en el mundo. Y ahora escucharemos atentos la cápsula de Te Contamos. Bienvenidos.
Estás escuchando Te Contamos desde 88.9 Noticias.
Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula Te Contamos, en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de Comunicación, en 88.9. Somos
Regina Rivas
y Fernanda Hidalgo. Hoy les compartimos dos eventos en el ámbito académico y cultural del TEC de Monterrey, la exitosa primera edición de AI Day en la Ciudad de México y la visita del multipremiado ingeniero de sonido Jaime Bakst.
Iniciamos con el AI Day, un evento que se llevó a cabo el pasado 20 de junio en el Campus Santa Fe, bajo el lema El Poder Transformador de la IA. El acontecimiento innovador reunió a líderes del ecosistema TechGPT para reflexionar sobre el futuro de la inteligencia artificial en la educación.
Durante el encuentro, se presentaron demostraciones y casos prácticos sobre el uso de IA. También se contó con la presencia de figuras clave, como David Garza Salazar, presidente del Grupo Educativo del TEC, Carles Abarca de Aro, vicepresidente de Transformación Digital, Paulina Campos, vicepresidenta de la Región Ciudad de México, y Benito López, director del Campus Santa Fe.
Uno de los momentos más esperados fue la conferencia impartida por Jorge Pérez Luna de Microsoft, así como el panel de tendencias en inteligencia artificial. El evento reafirmó el liderazgo del TEC en innovación educativa y en el uso ético de tecnologías emergentes.
Y en el ámbito cinematográfico, el pasado 29 de mayo se vivió una jornada especial con la conferencia de Jaime Bakst. Se llevó a cabo en el Campus Ciudad de México, organizado por la Escuela de Humanidades y Educación. Jaime es uno de los ingenieros de sonido más reconocidos de México y ha sido galardonado en múltiples ocasiones con el Premio Ariel.
Entre sus proyectos más destacados están El Laberinto del Fauno, Museo, Ya No Estoy Aquí y Sound of Metal, cinta por la que recibió en 2021 el premio Oscar en la categoría de Mejor Sonido. También ha sido reconocido con premios internacionales como el BAFTA, el Goya y el galardón de la Association of Motion Picture Sound.
Su visita fue una experiencia inolvidable para la comunidad estudiantil, especialmente para quienes se forman en áreas de producción y diseño sonoro. Jaime compartió anécdotas y técnicas sobre su trayectoria, además de reflexiones sobre la importancia del sonido en la narrativa cinematográfica.
Gracias por acompañarnos en la cápsula Te Contamos. Nosotras somos
Fernanda Hidalgo
y Regina Rivas. Y agradecemos a nuestro equipo de producción, Aarón Juárez y Marisol Nava, estudiantes de la carrera de Tecnología y Producción Musical.
Nos escuchamos en la próxima.
Bien, pues vamos a dar paso ahora a la cápsula de inteligencia artificial a cargo del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Enrique, amigos del auditorio, les mando un fuerte abrazo, por lo menos en el modo digital, espero que próximamente en vivo. Hoy les traigo una cápsula informativa sobre el estado actual de la inteligencia artificial generativa, basado sobre todo en un estudio publicado por Carlo Iacono en Hybrid Algorithms. Este estudio nos deja una gran reflexión, así es que imaginemos a Sofía, una joven diseñadora gráfica, que hace un par de años descubrió herramientas de inteligencia artificial generativa que le ayudaban a crear bocetos rápidos para sus proyectos. Al principio estas herramientas eran simples asistentes que le ahorraban tiempo en tareas repetitivas, sin embargo, con el paso del tiempo estas herramientas evolucionaron, ofrecieron sugerencias creativas, le han permitido generar diseños completos e incluso tomando decisiones autónomas sobre estilos y composiciones. Sofía se encuentra ahora en una encrucijada. ¿Debe confiar plenamente en estas herramientas o mantener un control estricto sobre su proceso creativo? Esta historia que les acabo de compartir refleja la realidad de muchos profesionales que se encuentran hoy interactuando con la inteligencia artificial generativa en su trabajo diario. Los principales aspectos del estado actual de la inteligencia artificial generativa, según McKinsey, para marzo del 2025, el 71% de las organizaciones están utilizando regularmente inteligencia artificial generativa en al menos una función empresarial. La inteligencia artificial generativa ha pasado de ser una novedad a una herramienta esencial en diversos sectores, incluyendo el diseño, la programación y la atención al cliente. El uso creciente de la inteligencia artificial generativa plantea preguntas sobre la autoría, la propiedad intelectual, la responsabilidad en el caso de errores o sesgos. Existe una necesidad urgente de capacitar a los profesionales y estudiantes en el uso ético y efectivo de esta herramienta. Si bien la inteligencia artificial generativa puede aumentar la eficiencia, también genera preocupaciones sobre la posibilidad de automatización de ciertos roles laborales. Se enfatiza la importancia de una colaboración equilibrada entre humanos y máquinas, donde la inteligencia artificial actúe como complemento y no como reemplazo. Los gobiernos y organizaciones están comenzando a desarrollar marcos regulatorios para garantizar el uso responsable de la inteligencia artificial generativa. Y se aboga por una mayor transparencia en los modelos de inteligencia artificial para entender cómo se toman las decisiones y evitar sesgos ocultos. La democratización de la inteligencia artificial permite que pequeñas empresas y emprendedores accedan a herramientas avanzadas anteriormente reservadas para grandes corporaciones. El campo de la inteligencia artificial generativa está en constante evolución, con nuevos modelos y aplicaciones emergiendo regularmente. Es esencial educar al público en general sobre las capacidades y limitaciones de la misma para fomentar una adopción informada. La inteligencia artificial está siendo integrada en disciplinas tan diversas como ya son la medicina, la arquitectura y las artes, y se está considerando los impactos ambientales del entrenamiento y el uso de los modelos de inteligencia artificial buscando soluciones cada vez más sostenibles. La rápida adopción de la inteligencia artificial generativa nos obliga a reflexionar sobre su impacto en la sociedad. Desde la perspectiva de la ética de la comunicación, es fundamental garantizar que estas tecnologías se desarrollen y utilicen de manera que respeten la dignidad humana, promuevan la equidad y eviten la perpetuación de sesgos o desigualdades. La transparencia en los algoritmos, la rendición de cuentas y la participación activa de diversos actores en su desarrollo son esenciales para asegurar que la inteligencia artificial generativa beneficie a toda la sociedad y no solo a unos pocos. Amigos del auditorio, si quieren seguir reflexionando sobre las implicaciones éticas de la inteligencia artificial en el ámbito profesional y educativo, los invito a que me sigan en @jhidalgo o @jorgehidalgo en todas las redes, Facebook, Instagram, Twitter, en cualquiera de ellas, ahí nos pueden encontrar. Nos seguimos.
Muchísimas gracias. Y bueno, en este momento vamos a hacer una pausa en el programa para regresar y poder escuchar la entrevista al doctor Valentín Herrera Alarcón. Él es el secretario de Salud y director general de Servicios de Salud de Veracruz. Así que no se despeguen de esta frecuencia. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Y antes, escuchamos cómo se encuentra el tráfico en las calles de nuestra ciudad. Y aquí estamos, de nuevo en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y también nos escuchas desde tus dispositivos digitales a través de iHeartRadio. Y bueno, pues esta mañana el enorme privilegio de recibir en estos micrófonos al doctor Valentín Herrera Alarcón. Él es el secretario de Salud y director general de Servicios de Salud del Estado de Veracruz. Él es médico cirujano, egresado de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales en su plantel Zaragoza. Tiene la especialidad en cirugía general por el Hospital Regional Dr. Agustín O'Haran en Mérida, Yucatán, de la Universidad Autónoma de Yucatán, y también cuenta con un posgrado en cirugía cardiovascular del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, y realizó una maestría en administración y consultoría en la Universidad Marista de Querétaro. En el campo profesional se ha desempeñado como director del Hospital Regional de Alta Especialidad Bicentenario de la Independencia del ISSSTE, también como subdirector de gestión y evaluación en salud de la Dirección Médica del ISSSTE. Ha sido director del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos, también de esta institución del ISSSTE, director del Hospital Regional General Ignacio Zaragoza, subdirector del Hospital Regional de esta institución, y también ha sido jefe del Departamento de Cirugía Cardíaca de Adultos del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de la Secretaría de Salud, médico adscrito al Instituto Nacional de Cardiología y jefe de residentes de cirugía cardiovascular del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Doctor, secretario, me da mucho gusto saludarte esta mañana.
Buenos días, Enrique. El gusto es mío. A tus órdenes.
Muchas gracias y bueno, pues lo primero que tengo que hacer es agradecerte a nombre de toda nuestra audiencia este regalo musical que has traído para todos nosotros en esta mañana, esto que escuchamos de fondo, la preciosa Novena Sinfonía de Beethoven. Compártenos, por favor, ¿por qué te gusta tanto, secretario?
Yo, desde niño, la música clásica me gustó mucho. Yo me la imaginaba en ocasiones como una música clásica tropicalizada, o sea, hacerla más alegre. Claro. Y una de ellas fue precisamente la Novena Sinfonía de Beethoven. Pero también me gustan otros, como el Danubio Azul, que años después escuché como música tropical en Cuba. Una interpretación rara, pero muy bonita. Y qué bueno, para leer, para estudiar, me gustaba mucho escucharlas.
Por supuesto, doctor, pues la música clásica siempre es un regalo que se agradece y el día de hoy, pues a nombre de todo nuestro auditorio, te lo agradezco mucho. Y hoy hemos querido hacer este programa, este programa que es un programa, pues realmente un programa especial, porque el tener el privilegio de conversar contigo nos va a dar la oportunidad de descubrir a un personaje de la medicina en nuestro país que ha tenido una trayectoria extraordinaria. Y me gustaría muchísimo que le compartieras a nuestra audiencia, pues, este recorrido desde donde nace tu primera idea allá en Misantla, Veracruz, este municipio que se localiza en la región centro del estado de Veracruz, donde tú viviste tu niñez, y que hay un acontecimiento que marcó tu vida para llegar a ser lo que tú eres. Compártenos esa historia, por favor, secretario.
Con todo gusto, Enrique. Yo nací precisamente en Misantla, Veracruz, como bien dices, en la parte central de esas montañas tan grandes, y me acuerdo perfecto, en la calle de Comonfort número 4, a 100 metros de un pozo emblemático en Misantla, que es Nacaquinia. Sin embargo, por el trabajo de mi papá, a los 5 años nos llevó con mis hermanos, éramos 8, y mi señora madre, a un pueblito que se llama Atzana, Veracruz, ya más cercano a la capital. Ahí estudié la primaria y recuerdo perfectamente bien, perfecto, porque eso marcó mi vida, un diciembre de 1967, yo tenía 8 años, cuando pude presenciar en una televisión en blanco y negro el primer trasplante cardíaco en el mundo, hecho por Christian Barnard en el sur de África, en la Ciudad del Cabo. Realmente eso me desconcertó, porque dije, yo quiero ser como él, No sabía ni qué estaba haciendo, no sabía cómo se hacía, pero quería ser médico, no de los que recetan, sino de los que operan. Y si podía lograr ser cirujano de corazón, para mí iba a ser lo máximo en mi vida. Llegué a casa, se lo comenté a mi mamá, y mi mamá pensó que estaba yo enfermo. Me llevó con el médico, por si debe tener fiebre o no sé. La verdad es que el médico dijo, está bien, yo creo que vi un programa. Y poco a poco lo fui consolidando. Toda la primaria, toda la secundaria, dije, quiero ser cardiólogo que opera o cardiocirujano. No sabía bien la definición.
Claro.
Finalmente, me fui a hacer la preparatoria, como bien mencionas, en lo que era el colegio de bachilleres, perdón, el colegio de Ciencias y Humanidades de la universidad, y por promedio pasé sin problema a la Facultad de Medicina, pero pedí mi cambio de inmediato y me fui a la ENEP Zaragoza. Fui la tercera generación ahí en ese hospital, en esa escuela, y fue una gran aventura porque la escuela estaba nueva, para empezar. El programa que escogí fue el tradicional. Terminé la carrera, afortunadamente con un excelente promedio, y hice el examen que en ese tiempo era de selección nacional para hacer cirugía. Me
Pues
pusieron.
secretario, ha sido una trayectoria académica que la dices en unos cuantos minutos, pero pues a mí me gustaría recalcar pues ese momento histórico que tuviste en tu vida en donde finalmente pues de haber visto en la televisión un trasplante de corazón, pues te inspiró, fuiste lo suficientemente tenaz como para, pues después de todas las vicisitudes que naturalmente tuviste que ir sorteando, llegar hasta la universidad. Y vamos a platicar en un momento más de qué fue lo que sucedió, pues en ese proceso de formación en tu vida, si me lo permite, secretario. Y vamos a hacer una pausa en esta entrevista para poder escuchar cómo se encuentra el tráfico en las calles de nuestra ciudad.
Callada de Veracruz, cuento de pescadores que arrulla el mar, vibración de cocuyos que con su luz bordan de lentejuela la oscuridad, bordan de lentejuela.
Y aquí estamos de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde la frecuencia del 88.9 Noticias con información que sirve tráfico y clima cada 15 minutos. Esto es Grupo ASIR. También transmitimos a través de iHeartRadio. Y esta mañana el enorme gusto de platicar con un personaje que además de su responsabilidad actual como secretario de Salud y director general de Servicios de Salud de Veracruz, pues tiene una carrera increíble de la cual pues estaremos conversando a lo largo de esta mañana. Y bueno, antes de continuar con esto, doctor, te queremos agradecer mucho el que hayas traído este segundo regalo musical. Es Agustín Lara, en esta interpretación preciosa a la canción de Noche Criolla, y compártenos por qué te gusta tanto.
Sí, yo, una de las cosas que me gustan es la letra, porque al parecer la hizo una tarde a la orilla del mar, y lo que describe en esa canción es exactamente lo que veo ahora en Veracruz. Poca gente conoce lo que son los cocuyos, y uno, cuando uno los ve, lo primero que piensa es en la canción. Entonces realmente, como describe la playa triste, como describe la nostalgia de un puerto hermoso como es Veracruz, creo, fue lo que me hizo llamar la atención. Yo dije, el día que me muera yo quiero esa canción. Punto.
Qué hermoso, muchas gracias, doctor Valentín Herrera Alarcón. Te agradezco mucho este regalo que has traído para todo nuestro auditorio. Y bueno, pues hablábamos del bloque, en el bloque anterior, de tu trayectoria hasta que llegaste a la universidad. Llegaste a la UNAM y bueno, por supuesto, ahí iniciaste, pues obviamente, el tronco común de medicina, y venías con la firme convicción de llegar a cardiología, a cirugía.
Sí,
háblanos de eso, doctor, por favor.
Ok, yo tenía, cuando presenté el examen, puse las tres opciones: cirugía, cirugía, cirugía. Sí, dije, para no errarle.
Para que no haya equivocación.
Exacto, pero yo estaba haciendo el servicio social en un pueblito muy cercano a la Ciudad de México, que es San Vicente Chicoloapan, muy cerca de Los Reyes, La Paz. Y no me fui lejos porque yo tenía oportunidad de escoger el lugar que quisiera, por el promedio. Claro. Era el segundo lugar en la universidad. Sin embargo, dije, no me quiero alejar de la ciudad porque quiero hacer especialidad. Presenté el examen y la verdad es que antes se avisaba por periódico, aparecía en el periódico la lista de los aceptados, y se me olvidó. Un día llega un paciente a pedirme consulta y me dice, no, no vengo a consulta, doctor, solamente vengo a decirle que usted salió en un periódico. Su nombre está en el periódico, pero ¿en cuál? Y me saca el periódico y decía, candidatos aceptados para hacer especialidad. Y ahí estaba mi nombre, y era el último día para inscribirse.
Uf.
Casi saqué al señor, cerré el consultorio y me fui a hacer los trámites. Y así fue como terminé la cirugía en el famoso Agustín O'Haran, algunos dicen O'Haran por la H,
ajá,
pero yo siempre con la convicción de hacer cirugía cardíaca. No hubo oportunidad porque no conocía a nadie en realidad. Y entonces presenté el examen para hacer cirugía plástica en Guadalajara y lo pasé.
claro.
Pero permanecí 3 meses en el hospital Orán. Y en esos 3 meses en ese lapso se realizaron las dos primeras cirugías cardíacas, una congénita y una valvular.
Okay.
Y ahí tuve la fortuna de conocer al doctor Rodolfo Barragán, que era el jefe de cirugía cardíaca del Instituto Nacional de Cardiología. Y alguien faltó y dijo que entrara a la cirugía. Le ayudé lo mejor que pude y me dijo que si ya tenía experiencia. Le dije, no, es la primera vez, pero me leí la técnica completa. Y me dice, vente conmigo a México.
Okay.
Ajá, le dije, pero todavía me falta terminar y el jefe no me va a dejar ir. Me dijo, claro que sí. Él habló con el jefe y yo me fui a México. Entonces terminé ahí los 3 años de cirugía. Me quedé como jefe de residentes de cirugía cardíaca adultos, pero luego yo hice el diplomado de cirugía de congénitos en pediátricos. Todo terminó, me aceptaron como adscrito del instituto de base, y hubo una oportunidad con la Secretaría de Salud para viajar a Barcelona, a la Universidad de Barcelona,
Okay.
donde dice que preservación de válvulas cardíacas, vasos arteriales y venosos y trasplante cardíaco. Ahí fue donde lo hice y regresé a México, pero el primer trasplante tuve oportunidad de hacerlo el 1 de julio del 2000. Exactamente en ese día. Yo fui
Doctor, pues estamos en este momento a punto de generar pues una celebración de estos 25 años de aquella pues primera cirugía con estas características y dentro del propio instituto.
Exacto, fue en el instituto, aunque ya había el antecedente de cirugía cardíaca con el doctor Rubén Argüero en el
Claro.
Hospital de la Raza.
Claro.
Ajá. Y el doctor Guillermo Cariaga. Yo hice, y luego en el ISSSTE, el 20 de noviembre, con el doctor Archunda y el doctor Guillermo Díaz. Sin embargo, yo lo hago el 1 de julio y se vuelve como un parteaguas porque fueron las elecciones de la presidencia, porque fue en la noche, porque el día siguiente había ley seca. Bueno, una serie de cosas que se juntaron y que me obligaron a estar todo el fin de semana en el hospital cuidando a la paciente. En esa ocasión, a diferencia de Cristian Barnard, que le puso el corazón de un hombre, perdón, de una chica a un hombre de 57 años, yo lo hice de un hombre de 38 a una chica de 21. Ajá, como que guardaba hasta esa cierta, esa similitud. Le fue muy bien a la paciente, digo, habíamos como 30 médicos cuidándolo, pero salió muy bien, la verdad es que muy bien. Y de ahí se desarrolló un programa de trasplante continuo en el instituto.
Qué
Y
maravilla.
así llegó en 2007, me hace subjefe de cirugía cardíaca del propio instituto, y en el 2009 jefe de toda el área de cirugía cardíaca, que involucraba cirugía, quirófanos, terapia intensiva, un servicio de 150 entre médicos y enfermeras y anestesiólogos.
Doctor, y identifico que en tu historia de vida, además, eres de los pocos cirujanos que tiene las dos especialidades. O sea,
Sí.
poder hacer cirugías para neonatos o para bebés, para que nuestro auditorio lo entienda, y para adultos, mujeres y hombres,
Claro,
por
sí,
supuesto,
ahí tengo que
lo cual no es
reconocer.
común, entiendo, en el
No.
mundo de la cirugía cardíaca.
Sí, no, no es muy común. Y de hecho, mi maestro en cirugía de congénitos es el doctor Samuel Ramírez Marroquín, un guatemalteco, obviamente nacionalizado mexicano, con una gran paciencia y una gran destreza para hacer cirugía de congénitos.
Doctor, y dentro de toda esta trayectoria, me gustaría que nos escribieras, pues, ¿cuál ha sido tu gran satisfacción en términos de algo que finalmente es vida o muerte? O sea, ¿cuántas personas, pues, han tenido durante todo este periodo, pues, el privilegio de haber recibido tu servicio, tu atención con muchísimo éxito? Y me gustaría que nos describieras, pues, primero aquella primera cirugía y después de eso, alguno de tus casos complejos, de estos que, pues, a todos se nos presentan en nuestras vidas laborales, doctor.
Claro. La primera cirugía que hice ya como cirujano hecho, ya terminado todos mis estudios, fue una revascularización coronaria en un paciente de varios hemoductos o puentes o bypass, como se les llame. Una cirugía bonita. La más impactante fue que operé a mi suegro de las coronarias. Y esto para mí fue un honor primero porque un hombre muy valioso, también médico, el médico general. Y pues salió bien. Entonces mi esposa me decía, yo no sé si preocuparme más por mi papá, por ti o por mis hermanos que están enojados por el caso de que no salían las cosas bien. Esa quizás fue para mí una cirugía simbólica. La más impresionante, curiosamente, fue un muchacho jalapeño de 14 años. Un jalapeño que tenía una enfermedad que se llama dextroposición cardíaca. No es la que tiene, ¿cómo se llama?, el corazón en espejo, sino es normal, pero lo tiene a la derecha. Ajá, no es un situs inversus, que es tener los órganos del lado contrario a donde habitualmente están, sino el corazón es normal, pero está del lado derecho. Lo que hace, el corazón habitualmente está del lado izquierdo, y se de arriba abajo, de atrás hacia adelante, y de derecha a izquierda. Entonces, este está a la derecha, lo que significa que todos los demás vasos están bien colocados, pero están torcidos. Entonces, arreglarlo fue muy complicado porque, primero, técnicamente es complejo, pero además, él salió bien de la cirugía, pero desarrolló un problema que se llama síndrome de Stevens-Johnson, que es como una alergia, pero es su máxima expresión. Sí, la piel se le desprende y estuvo casi 40 días intubado. Y de hecho me decían, ¿sabes qué? Ya déjalo. O sea, él ya no está aquí. Su cerebro ya no está. Y yo insistía, insistía, y a los 40 días lo extubaron. Y actualmente es profesor de educación física en Jalapa con dos hijos. Entonces, eso fue para mí, quizás me impactó porque sucedió en forma súbita, pero tardó mucho tiempo en recuperarse. Y él quiso hacer, haciendo ejercicio, dijo, voy a hacer educación física. Y lo hizo. Y bueno, yo creo que en estos 30 años operando en el Instituto de Cardiología, son miles las cirugías que realicé. Llegó un momento que llegué a operar 4 o 5 al día, porque era en la madrugada, en la noche, a mediodía, en la tarde, pero aparte daba clases de cirugía cardíaca.
Eso también te ha caracterizado en tu trayectoria, doctor, el formar a cientos de doctoras y doctores que bajo tu instrucción, pues hoy, pues ya también ejercen de manera exitosa.
Exacto, hice 22 generaciones de cirujanos cardiovasculares de México, Bolivia, Colombia, Ecuador y todo
Wow.
Centroamérica y el Caribe. Y uno o dos de ahí europeos, sobre todo de España. El doctor Ignacio Chávez Sánchez, que fue el fundador del Instituto de Cardiología,
Claro.
decía que no nos quedáramos nada más en lo que, en aprender, sino también en enseñar. Entonces decía, aprenda todo lo que puedas y enseña todo lo que sepas. Y es una frase que a mí me impactó desde el principio y ahora hoy puedo decir que los cirujanos prácticamente que formé son exitosos en sus países. Los dominicanos más porque es un gran número de ellos que se han ido a las diferentes partes de República Dominicana. Y fueron 22 generaciones, pero oficialmente fui profesor en la UNAM 15 años, porque los otros 7 años fui el que le llaman como el asistente o
Adjunto.
el adjunto, exacto.
Ok.
La verdad es que fue una gran experiencia.
Qué privilegio, qué orgullo y además, doctor, con tu esfuerzo y por supuesto de todo un equipo de grandes doctores que tenemos en el Instituto Nacional de Cirugía y también en el de Cardiología, pues hoy México es un referente internacional en acciones como esta.
Sí. De la cirugía cardíaca que puedo llamar antigua, o no antigua, pero en sus inicios, a la moderna o la actual,
Sí.
realmente mi maestro, doctor Rodolfo Barragán, fue un parteaguas, porque le tocó la anterior y la nueva, y
Claro.
siempre innovando, siempre innovando.
Y bueno, pues
Sí.
todo esto ha sido pues un tema ejemplar que reconocemos y que pues hoy de verdad es un privilegio poder narrar esta historia de vida, esta historia profesional frente a tantos retos que se han superado y tantos logros y los éxitos profesionales que pues solo se traducen en transformar y continuar con vidas que si no fuera por esto seguramente ya no estarían aquí.
Así es.
Doctor Valentín Herrera, vamos a hacer una pausa en esta entrevista, si me lo permites, para poder escuchar cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos.
Ay, ay. Ay, ay. Vibración de cocuyos que con su luz bordan de lentejuela la oscuridad, bordan de lentejuela la oscuridad. Yo nací con la luna de plata y nací con alma de pirata. He nacido rumbero jarocho, trovador de veras, y me fui lejos de Veracruz. Veracruz, rinconcito donde hacen sus nidos las olas del mar.
Llegamos al bloque final del programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. En este sábado transmitimos desde el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos y a través de iHeartRadio también. Y esta mañana el privilegio de conversar con el doctor Valentín Herrera Alarcón, secretario de Salud y director general de Servicios de Salud del Estado de Veracruz. Y doctor, pues nos has traído un tercer regalo precioso y cierras con una canción emblemática para nuestro país y por supuesto para tu estado, esta canción que lleva el nombre precisamente de Veracruz.
Muchas gracias, Enrique. Seguimos aquí comentando y yo sí quisiera hacer una muy insistente en que se formen más cirujanos y cardiólogos en México. ¿Por qué? Porque las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en Veracruz, en México y en el mundo. Entonces, es prioritario tener servicios de cirugía cardíaca en todos los estados. Si no uno por cada millón, sí por lo menos con cada estado.
En este proceso, hoy identificamos que no es suficiente pues la cantidad de doctores que se especializan en esta cirugía cardiotorácica, y tú has sido un factor importante y además un gran ejemplo. Las universidades públicas y las universidades privadas deben de seguir fomentando esto.
Hay que fomentarlo, hay que seguirlo fomentando, y yo creo que desde la Facultad de Medicina, darle más realce a la cirugía cardíaca, que es de las pocas cirugías que siguen conservando tradiciones, como abrir el esternón, como comentarle una máquina, un dispositivo para que maneje el corazón, y obviamente un sistema especial para poderlo detener durante la cirugía. Sin embargo, no es obligado. Hay cirugías que pueden hacerse a corazón latiendo, que no se requiere abrir el esternón, y lo hacen se hace a través de pequeñas incisiones, ya sean torácicas o extratorácicas, a través de las venas y arterias de las piernas. Ahora, es importante también comentar
sí.
México requiere más y más inversión en este tema, porque si bien en algunos, como son la insuficiencia renal, tienen dispositivos o mecanismos para mantener bien al paciente durante varios años, como es la hemodiálisis, en cirugía cardíaca lo hay, o en las cardiopatías lo hay, que son los dispositivos de asistencia ventricular, ya temporales o ya definitivos, ya parciales o corazones completos. Sin embargo, el más barato cuesta $500,000, lo cual lo hace poco accesible al resto de a la población en general.
Claro.
Creo que tenemos que fomentar con ello, pues, el trasplante. Por supuesto, hay que hacerlo más frecuente. Lamentablemente, sí hay corazones disponibles. Digo lamentablemente porque significa la muerte de una persona, pero la esperanza para otra más.
Doctor, hay que incentivar también la cultura de la donación de órganos.
Claro, por supuesto, eso va de la mano con lo otro, ¿no? Y sí responde, el mexicano es noble, sí responde, solamente que hay que decirle cómo son las cosas, por cuestiones religiosas, éticas y demás, pero hay que hacerlo.
Pues qué importante que tú te hayas dado a la tarea a lo largo de tantos años de hacer una comunicación tan precisa, tan puntual, independientemente de capacitar a tantas doctoras y doctores en esta área de especialidad. Y quisiera pasar en estos minutos restantes a la parte del servicio público, a esta gran responsabilidad que hoy tú tienes al frente de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz.
Es la otra parte importantísima en mi vida. En 2017 pasé del área operativa del Instituto de Cardiología al área administrativa en el ISSSTE. Aquí fue mi gran oportunidad de conocer tres de los mayores hospitales en el ISSSTE y aparte la subdirección de gestión y evaluación en la dirección médica del ISSSTE. Pasando del Hospital Ignacio Zaragoza al Hospital López Mateos y al final al Hospital Bicentenario de la Independencia. En ese momento, apenas 2 meses después de haber entrado como director al Hospital Bicentenario, tuve el honor de ser invitado a encabezar la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud del Estado de Veracruz por parte de la gobernadora, la ingeniera Norma Rocío Nale García, y eso me dio la oportunidad de regresar a mi estado, de regresar a agradecerle a los veracruzanos, porque de aquí salí, y adentrarme en sus problemas y tratar de resolverlo desde la parte preventiva hasta la parte curativa, siempre dándole el 80% de importancia a lo preventivo para evitar los grandes hospitales que deben dedicarse a cirugías complejas, entre ellos el trasplante cardíaco. Tengo la fortuna de contar con la amistad y con el apoyo de muchos personajes muy profesionales, como es el doctor Salvador Aburto Morales, que fue el director del Centro Nacional de Trasplantes y que ahora viene con esa misma intención. Es un veracruzano agradecido también y se está haciendo cargo de la Dirección General de Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células. Eternamente agradecido, comisionada gobernadora.
Bueno, pues una responsabilidad muy grande y hoy la Academia Mexicana de la Comunicación te hace un homenaje a través de este programa y de las actividades que llevaremos a cabo y que pues compartiremos con nuestra audiencia en su oportunidad, reconocerte después de estos 25 años de trabajo desde aquel primer trasplante de corazón en el Instituto de Cardiología. Y agradecerte mucho, doctor Valentín Herrera Alarcón, que hayas estado el día de hoy con nuestro auditorio, habernos compartido una historia de vida de enorme liderazgo, de grandes logros y hoy de grandes retos al frente de esta gran responsabilidad. Muchísimas gracias, doctor.
Muchas gracias a ti, Enrique. Un abrazo. Saludos a todo el auditorio. Hasta luego.
Muchísimas gracias también en los controles técnicos a Pepe Núñez y a la parte más importante, a todas y todos ustedes que nos sintonizan cada sábado. Les deseo que tengan un día maravilloso y nos escuchamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.